Pues amigos, una nueva semana en este El Abogado en la Onda. Vamos a recibir a Miguel Ángel Martín Hernández, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, abogado en ejercicio desde noviembre de 1985 y es profesor tutor de Derecho Civil y Penal en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Centro Asociado de Córdoba. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Seguimos hablando, que a mí me parece un tema muy bonito y un tema muy apasionante. Desde el derecho de familia, que sucede con las crisis matrimoniales, y hemos estado hablando en anteriores programas de cosas muy interesantes, pero vamos a empezar hoy a hablar de la custodia compartida. Vamos a clarificar un poquito el concepto de lo que es la custodia compartida, algo de lo que también se habla y mucho.
Efectivamente. Vamos a ver, cuando los cónyuges pueden tener en su compañía, relacionarse con sus hijos de dos formas, mediante la custodia monoparental, de forma que los hijos se atribuyen en régimen de exclusividad a uno de los cónyuges, dando los derechos de visita y demás al otro, o también puede ser en régimen de custodia compartida, donde se le atribuye a ambos progenitores pues lo que sería la custodia de los hijos en igualdad de derechos y deberes. En la custodia compartida, el juez, ya sea por mutuo acuerdo o sea por vía contenciosa, si la concede, implica que los dos cónyuges, tienen derecho a vivir con sus hijos y normalmente el mismo tiempo con ambos. Digo normalmente porque se puede pactar, claro, que estén un 30% y un 70% con el otro, en fin. Esto, lo que es la custodia, viene regulada en el artículo 92 del Código Civil, y aquí ambos progenitores tendrán la obligación, la misma obligación en la responsabilidad, educación, formación y procurando, por supuesto, el bienestar de su hijo en igualdad de circunstancias. Siempre digo lo mismo, que lo más conveniente y lo menos doloroso emocionalmente para todos es que se intente hacer de mutuo acuerdo y llegar a un acuerdo. No siempre se consigue, pero que eso es lo que se debería hacer.
Bien. El juez, me imagino, Miguel Ángel, que valora una serie de circunstancias a la hora, sí, de conceder esa custodia compartida, ¿no?
Efectivamente. Si al juez se le deja que tenga que resolver él, porque no se consigue la posibilidad de llegar a un acuerdo, el juez va a tener que entrar. Entonces, el artículo 92.5... El artículo 92 tiene varios apartados, pero concretamente en el 5 dice que se acordará esta custodia compartida cuando lo solicitan los padres de mutuo acuerdo y con el correspondiente convenio regulador que aporten. Incluso puede ocurrir que una vez iniciado el proceso, que muchas veces ocurre, pues los abogados empiezan a charlar, empiezan a hablar, incluso las partes, y se llega a un acuerdo. Pues también se admitiría. Antes de acordarla, necesariamente, porque, hombre, no todo el mundo está capacitado para llevar una custodia compartida, eso hay que decirlo así de claro. Es decir, entonces hay que recabar el informe del Ministerio Fiscal, que si bien ya, y ahora veremos, por una sentencia del Tribunal Constitucional, ya no es necesario que sea favorable, antes si lo era, sí es necesario que exista ese informe, ¿vale? Bien, habrá que oír a los menores siempre que tengan suficiente juicio para oírlos. Habrá, aparte de esto, a petición del Ministerio Fiscal o de las partes, o del propio Ministerio Fiscal, habrá que oír también a los menores.
¿Con cuántos años? ¿A partir de
cuántos
años más o menos?
Siempre que tengan capacidad suficiente, sí, hay niños más maduros, y a partir de los 12 siempre obligatoriamente.
Ajá, ¿vale? Bien.
También el juez, excepcionalmente, porque claro, aquí piénsese que si no es de mutuo acuerdo, el juez lo que tiene es que observar si realmente se dan las condiciones para conceder la guardia y custodia a ambos, que son los que lo van a educar. Pero excepcionalmente, aunque no se den las circunstancias del apartado 5 de este artículo 92, que es que sea por mutuo acuerdo, el juez, a petición del Ministerio Fiscal, de las partes y tal, puede excepcionalmente acordarla a favor de uno de los cónyuges, siempre y cuando que considere que eso es mejor para el menor. Es decir, aquí va a primar el beneficio o el interés del menor como
menos
fin supremo.
Siempre, ¿no?
Siempre, eso siempre es fundamental.
Luego, Miguel Ángel, otra cuestión. Hay varios tipos, ¿no?, de custodia compartida, ¿no?
Sí, hay varios tipos de custodia compartida. Bueno, hay que decir una cosa que se me ha pasado, y es que independientemente si el juez en un momento determinado observa que observa o se le acredita que una de las partes está incursa en un proceso penal por haber atentado contra la vida, la integridad, la indemnidad sexual del cónyuge o de los otros miembros y tal, el juez va a denegar la custodia compartida. Así como si de las alegaciones que se viertan el juez observa o detecta que pueda haber, la va a denegar inmediatamente también. Me preguntabas los tipos de custodia compartida.
Sí, sí, sí.
Sí, esto es importante porque hemos evolucionado como todo en el tiempo.
Claro.
Entonces, resumiendo mucho, en general en la custodia compartida hay dos viviendas ya. Ya no hay una sola vivienda. Por lo tanto, el tema de la adjudicación de la vivienda familiar a veces puede dar problemas. estaban dentro de estos tipos, modalidades, está la casa nido, tipo nido, es decir, en la misma casa permanecen permanentemente los niños y son los padres los que salen y van entrando conforme les va correspondiendo. Eso está en desuso, implica tener muchos más gastos porque hay que pagar todos los gastos de esa vivienda, y además los gastos de otras dos viviendas, por cada uno. Y luego después, en algunos casos, no se actúa con el mismo civismo a efectos de limpieza y tal que sale con el que entra, con lo cual eso está en desuso. Hoy lo habitual es que existan dos viviendas y los menores, por semanas, por quincenas, por meses, están con lo, con un,
con
un,
o con otro,
un,
¿no?
O con uno o con otro, efectivamente. Eso es lo habitual.
Entonces, ¿la postura de la jurisprudencia al respecto?
La postura de la jurisprudencia al respecto, el Tribunal Supremo, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, vienen manteniendo una cosa que es muy importante, y es que la custodia compartida debe ser lo normal. No lo excepcional, como sería hasta ahora, sino eso debe ser lo normal.
Lo habitual, ¿no?
Lo habitual. El Tribunal Supremo, en varias sentencias, dice que la interpretación de los artículos 92, 5, es decir, todo lo que regula efectivamente el tema de la custodia compartida, debe de efectuarse, llevarse a cabo, mirando siempre como mira el interés de los menores. Eso es fundamental en este tipo a la hora de... Entonces, ¿qué van a tener o qué van a valorar? Pues van a valorar, entre otros, pues la relación que tienen los progenitores con sus hijos, las preferencias de los hijos, las actitud de los padres con respecto de esto, la cercanía de los domicilios, que es muy importante. Por ejemplo, el Tribunal Supremo dice que hay cercanía, hombre, en ciudades como Madrid, Barcelona y tal, a lo mejor 50 kilómetros. Claro. Córdoba, la audiencia se ha pronunciado, a lo mejor hasta 30.
Sí.
Pero lo habitual es que vivan relativamente cerca porque eso da mucho más juego. Los informes, el número de hijos que sea, el cumplimiento que cada uno de ellos tiene con sus obligaciones, en fin, se va a hacer un estudio detallado de cómo son los padres en el sentido de su relación con los menores y el cumplimiento de sus obligaciones con los menores. En este sentido, la jurisprudencia es muy importante, es muy amplia, y hay una sentencia del 26 de enero del 17 donde dice el Tribunal Supremo que la custodia compartida, y eso es muy importante, dice que lo que se trata es que se mantenga el marco familiar de referencia, de manera que se promocione o se preconice un crecimiento armónico. ¿Qué quiere decir esto? Hay una familia de origen y una familia de referencia. La familia de origen es la que han creado los padres que se ha roto. Se van a relacionar con sus padres. Y la familia de referencia hace referencia a los abuelos maternos, los tíos maternos, tal, y por el otro lado igual. Entonces, es muy importante que se relacione con ambas partes, porque eso beneficia a la formación integral del menor.
Las relaciones, ¿no?, con la familia.
Fíjese hasta qué punto, pelar, que hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba del 2016, donde se trataba de una funcionaria y de una persona que era autónomo. Se va a velar porque tenga disponibilidad de tiempo, padre. Claro. Yo puedo querer, pero si no tengo tiempo, no. Bueno, era una menor de 2 años. Y la propia Audiencia Provincial de Córdoba dijo que aunque estaba en lactancia, que ya era época suficiente, edad suficiente para poder darle otro tipo de alimentación que pudiese estar con su padre. ¿Hasta qué punto se tiende
eso
a que sea lo normal y no lo excepcional?
Muy bien. Por cierto, Miguel Ángel, ¿se abona pensión alimenticia en la custodia compartida?
Ese es otro tema que es importante. Es decir, hay un bulo o una creencia errónea de yo pido custodia compartida y ya no tengo que pagar alimentos. Eso no es cierto. Hay sentencias donde con custodia compartida se paga alimento y otra sentencia donde no se paga alimento. Claro. ¿De qué va a depender? Pues de las circunstancias económicas concretas que tengan los progenitores. Es decir, no se exime del pago de la pensión de alimento cuando cuando exista, en primer lugar, una desproporción económica entre los ingresos de ambos cónyuges. Uno puede ganar 40.000 euros al año y otro gana muy poquito. O cuando uno no tenga ningún tipo de ingreso. En esos casos, haciendo una serie de valoraciones, habrá que abonar pensión de alimentos.
Hay forma también de calcular esto, ¿no? La pensión de alimentos, la custodia compartida, ¿no?
Efectivamente. La forma de calcular es lo mismo que decíamos antes. Se hacen los ingresos netos, y una vez que se tienen los ingresos netos, se analizan otras situaciones. Por ejemplo, en una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga se denegó la custodia compartida porque él era funcionario, tenía 38 o 39.000 euros de ingresos, pero ella tenía unos ingresos de prorrateado a lo largo del año de unos 1.000 euros, más tenía una pensión compensatoria adjudicada y se la había otorgado por ser el progenitor menos favorecido una pensión compensatoria. Claro, ahí el juez consideró que no había esa desproporción y ahí no acordó la pensión.
Bueno, pues seguiremos hablando la próxima semana de más cuestiones que tienen también mucho que ver con la custodia compartida. Miguel Ángel, gracias. Y nos encontramos por aquí, el próximo martes.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.